Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy martes 30 de Dey de 1399 de la Hijra Solar, 19 de enero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán reitera que volverá a cumplir plenamente los compromisos previstos en el acuerdo nuclear si Estados Unidos cumple sus obligaciones internacionales. Pese a las fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos, una manifestación a favor de portar armas se realiza cerca del Capitolio de Virginia. La policía de Guatemala desaloja a los migrantes de una caravana que se encontraba varada en una carretera en su ruta hacia Estados Unidos. El representante permanente de Irán ante la ONU señala que Teherán volverá a cumplir plenamente los compromisos previstos en el acuerdo nuclear si Estados Unidos hace lo mismo.
Estados Unidos tiene una serie de obligaciones internacionales conforme al acuerdo nuclear y la resolución 2231. Si cumple con estas obligaciones, naturalmente nosotros también volveremos a cumplir plenamente con nuestros compromisos. Solamente este punto debería ser aclarado, que Estados Unidos no puede cumplir solo parte de sus obligaciones internacionales. Tales deberes son totalmente claros, y si alegan que pretenden regresar al pacto nuclear, eso requiere el cumplimiento completo de estas obligaciones.
Majid Tajravanchi agregó que tal asunto incluye también a los europeos. Lamentó en este sentido el incumplimiento del Reino Unido, Francia y Alemania de sus compromisos estipulados en el Convenio de Viena. Reiteró que la medida de Irán de reducir parte de sus compromisos se produjo en línea con los artículos del pacto. Recordó que desde la firma del acuerdo en 2015, la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha confirmado en varios informes el cumplimiento del país persa con sus compromisos. El canciller de Irán menosprecia las provocaciones del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días de su mandato.
Irán no busca tensiones ni guerra. Las medidas del escandaloso gobierno saliente de Trump no afectan a la voluntad del pueblo de Irán. Si alguien pretende atentar contra Irán, primero debería revisar el resultado de las violaciones anteriores.
En declaraciones ante periodistas al margen de una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán, Mohammad Javad Zarif se jactó de la elevada capacidad defensiva de Irán para hacer frente con agresiones. Aconsejó a Trump que tenga en cuenta este punto antes de pensar en agredir al país persa. Irán celebra un seminario virtual en el que participan los parlamentarios de los países que apoyan a Palestina. El evento se llevó a cabo bajo el lema Al-Quds, es el factor de nuestra unidad, con la presencia de representantes parlamentarios de Palestina, Turquía, Indonesia y Bolivia.
Los parlamentarios de varios países asiáticos, latinoamericanos y africanos expresaron su apoyo a la causa palestina. Se trata de un seminario virtual inaugurado con el discurso del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien advirtió sobre los planes de Estados Unidos e Israel para desintegrar los países islámicos mientras expulsan a los palestinos de sus tierras, judaizan y destruyen la mezquita Al-Aqsa.
Hoy no solo no vemos que se apoye y ayude al pueblo inocente palestino, sino que los gobernantes de ciertos países, al ignorar los derechos de los palestinos, ayudan a los israelíes en sus proyectos de construcción de asentamientos, manteniendo relaciones políticas, económicas, comerciales e incluso militares de seguridad e inversión.
El seminario se realizó coincidiendo con el Día de Gaza, símbolo de la resistencia, registrado en el calendario persa, que marca la guerra de 22 días del régimen de Tel Aviv en 2005 contra la asediada Franja de Gaza. Más de 7.000 palestinos perdieron la vida o resultaron heridos en dicha contienda.
A pesar de la resistencia del valiente pueblo palestino, Estados Unidos pudo crear una gran brecha entre los países árabes, puso en marcha el plan de normalización de relaciones con Israel para asediar la resistencia palestina. Lo más importante era reconocer a Al-Quds como la capital del régimen sionista, pero estamos seguros de que las naciones árabes e islámicas entienden esta conspiración contra el Islam, la historia y sus sacrificios por Palestina, y no se quedarán de brazos cruzados ante las peticiones de sus frustrados líderes.
Mientras tanto, el vicepresidente de Bolivia señaló que para los pueblos del mundo, Palestina existió y existirá, y ninguna fuerza puede extinguir la voluntad del pueblo palestino en su lucha por recuperar su territorio, la paz y la libertad.
En este nuevo tiempo, la ocupación debe terminar. La cuestión de los refugiados palestinos debe ser resuelta con justicia. La guerra, la intervención y el enfrentamiento constante que sufre la Franja de Gaza debe llegar a su fin.
El seminario concluyó con la lectura de un comunicado en el que los participantes apoyaron la repatriación de los refugiados palestinos y la formación del Estado independiente palestino con Al-Quds como capital. Asimismo, condenaron la expansión de la colonia israelí realizada bajo actos terroristas, pidiendo a la comunidad internacional desmantelar los actuales asentamientos e impedir su expansión. Cristina Leiva con información de Samané Cachuí, Hispan TV Noticias.
Una manifestación a favor de portar armas tuvo lugar cerca del Capitolio del Estado de Virginia en Estados Unidos. Aunque se trataba de un evento anual, la marcha se realiza en un momento tenso después del asedio al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero y a solo 2 días de la toma de posesión de Joe Biden. En los últimos días, a pesar de las mayores medidas de seguridad, los partidarios de Trump armados con rifles se han congregado en las cercanías de las sedes estatales. Virginia y otros estados del país están en la alerta máxima por temor a posibles disturbios el día de la inauguración presidencial, el miércoles. Seguimos en Estados Unidos, donde el FBI está examinando a los 25.000 efectivos de la Guardia Nacional destinados a velar por la seguridad de la ceremonia de investidura presidencial por temores a posibles ataques internos. La medida responde a que hay temores a que algunas de las mismas personas asignadas a proteger a Washington pudieran representar una amenaza para el presidente entrante Joe Biden. Es por esa razón que se han tomado medidas de seguridad sin precedentes, poniendo prácticamente bajo sitio la capital antes de la ceremonia. Al parecer, entre los implicados en la toma el 6 de enero del Capitolio, habían algunos militares. En Guatemala, las fuerzas de seguridad iniciaron el desalojo de los migrantes de una caravana que se encontraba varada en una carretera en su ruta hacia Estados Unidos. Los efectivos golpearon con escudos y porras a los miembros del grupo que corrían llevando a niños con ellos. Miles de migrantes, en su mayoría hondureños, se habían quedado varados en una carretera en el este de Guatemala después de que las fuerzas de seguridad utilizaran palos y gases lacrimógenos para detener su trayecto. Los migrantes huyen de la violencia y la pobreza agravada por la pandemia del coronavirus y el paso de 2 devastadores huracanes en la región a finales del año 2020.
Más de 14 puntos de seguridad logró sobrepasar la caravana de migrantes hondureños que partió del norte del país desde el pasado 15 de enero. Ahora fueron retenidos con el uso de la fuerza por la policía y militares guatemaltecos.
Que no hay nada, no hay trabajo, no hay nada. No hay venta, no hay nada. Nosotros tenemos que vender chinería, no hay negocio de nada, no hay trabajo, no hay nada, no estamos haciendo nada. En vez de conseguirlo para comer nomás.
Dentro de esos migrantes ya se detectaron positivos de la COVID-19.
Es un abuso por parte de las autoridades guatemaltecas y ahorita tenemos lastimosamente personas, un promedio de 8 personas heridas en Guatemala, 25 con coronavirus.
El gobierno de Hernández ha hecho nada para frenar esta migración masiva. Al contrario, continúa con su criminalización.
El crimen ha estado detrás, ha venido promoviendo estas caravanas a través de las plataformas digitales, a través de las diferentes redes sociales. Quiero decirles, hay investigaciones, hay informes de inteligencia, ¿verdad?, en donde el crimen está detrás de esta caravana.
Los migrantes hondureños permanecen por tercer día consecutivo en la zona guatemalteca conocida como Chiquimula, sin una esperanza de poder avanzar en su camino.
México y los Estados Unidos prometieron apoyo financiero para proyectos dirigidos a comunidades en calamidad. Nada de eso se ha cumplido.
México sigue manejando un doble discurso. No se han ejecutado los proyectos de Enamora de tu Tierra, Sembrando Vida, los del Planeta Global también, que son fondos destinados para la generación de empleo de la población migratoria.
Un promedio de 1,000 hondureños fueron deportados ya desde Guatemala. Regresan en total incertidumbre y sin ninguna opción de superar su situación actual. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que espera que el demócrata Joe Biden impulse una reforma migratoria una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos. El mandatario mexicano recordó que Biden en 2012, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, prometió que impulsaría una reforma migratoria en su país. Agregó que ahora debe cumplir su promesa, en alusión a una nueva caravana de migrantes que partió la semana pasada de Honduras hacia Estados Unidos. López Obrador dijo que Biden seguramente abordará el tema de la migración en su discurso inaugural y si no, lo tendrá que hacer muy pronto. Miles de yemeníes protestaron contra la decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar como terrorista al movimiento popular yemení en Sarolá.
Los indignados se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos en la capital, Sanaa, para condenar la designación del movimiento popular yemení en Sarolá como terrorista.
Esta decisión no es de extrañar viniendo de Estados Unidos, la madre del terrorismo que ha estado bombardeando Yemen desde 2015 sin piedad. Ha bombardeado a mujeres, niños, hogares e instituciones. Es considerada la madre del terrorismo y no es de extrañar que nos designe como grupo terrorista.
La decisión de incluir a Ansarullah y a tres de sus líderes en la lista negra de Estados Unidos fue dada a conocer la semana pasada por el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo. El máximo exponente de la diplomacia de Estados Unidos y sus principales asesores se apresuran a finalizar medidas que a su juicio cimentarán el legado de Donald Trump, que en unos días tendrá que entregar su cargo al mandatario electo, el demócrata Joe Biden.
Les decimos que los verdaderos terroristas son aquellos que han estado destruyendo al pueblo yemení en los últimos 6 años, los que están imponiendo un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo, los que están matando a mujeres y niños y destruyendo la infraestructura.
Tal proceder de la Casa Blanca contra Ansarullah tiene lugar a pesar de las advertencias de figuras destacadas, agencias de ayuda y la Organización de las Naciones Unidas, que aseguran que las sanciones a aplicar dificultarán aún más las cooperaciones para llevar y entregar ayuda humanitaria al pueblo yemení, asediado desde 2015 por los agresores saudíes. Cristina Leiva con información de Niloufar Shakuri, Hispan TV Noticias.
La policía choca contra manifestantes tunecinos que salieron a las calles en tercera noche de protestas. Los agentes policiales dispararon gases lacrimógenos y reprimieron brutalmente a los manifestantes que salieron a las calles en varias ciudades del país, incluida la capital. Centenares de personas fueron detenidas. La subida de los precios y el desempleo y la deficiencia de los servicios públicos en una situación que ha empeorado con la pandemia han hundido las esperanzas que surgieron hace ahora justo una década con la revolución que derrocó al dictador Ben Ali. La ciudad siria de Al-Hasakah ha sido escenario de una protesta contra las fuerzas militares de Turquía que a menudo cortan el bombeo de agua a la población civil.
Les costaba salir a manifestarse en medio de la pandemia, pero a los residentes de la ciudad nororiental siria de Al-Hasakah no le quedaba otra opción. Llevan meses bebiendo agua de lavado y conviviendo con aguas residuales a su alrededor. La planta de agua de la zona funciona perfectamente, pero es controlada por las fuerzas turcas que cortan el suministro de vez en cuando.
Es un crimen de lesa humanidad utilizar alimentos para presionar a la gente. Lo mismo sucede cuando la ocupación israelí asedió Gaza y les cortó la comida y el agua. Lo mismo está sucediendo aquí por órdenes de la ocupación estadounidense y sus títeres.
Desde que Turquía ocupó Ras Alain en la provincia de Al-Hasakah, donde se encuentra la planta de agua, los cortes son el pan de cada día de cerca de 1 millón de sirios que viven en la ciudad de Al-Hasakah y sus alrededores.
Estas prácticas muestran el odio hacia todos los espectros del pueblo sirio que ha resistido durante una década y debe ser recompensado y no castigado.
Al-Hasakah es gobernada por el gobierno de Damasco y sus residentes lamentan que por estar al lado de su gobierno tengan que sufrir de la mano de fuerzas de la ocupación.
Un día el ejército árabe sirio se enfrentará a ellos. El pueblo sirio, especialmente en el área de Al Jazeera, ama mucho a su país. Siria no puede ser contaminada por la ocupación o sus representantes.
Desde Human Rights Watch han exigido al gobierno de Ankara que ponga fin a estas prácticas. Le recuerdan que interrumpir el suministro de agua viola las leyes de la guerra, que establecen que todas las partes en un conflicto deben proteger los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Bahit Jodadari, Hispan TV Noticias.
El canciller de Rusia destacó que la detención del opositor Alexei Navalny es utilizada por los países occidentales para desviar la atención de sus propios problemas.
Aparentemente, el arresto de Navalny permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda en la que se ha encontrado el modelo de desarrollo liberal.
El titular ruso dijo asimismo que el Occidente, en lugar de buscar excusas externas para justificar sus propias acciones, debe hallar una solución a sus problemas internos en base a una cooperación internacional honesta y equitativa. Navalny, que culpa al presidente ruso Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato, recurriendo a un supuesto envenenamiento, fue detenido poco después de su llegada el domingo a Moscú, la capital rusa. El primer ministro italiano Giuseppe Conte logra un voto de confianza crucial en la Cámara de Diputados. Mantiene el poder después de que un socio menor renunció a su coalición la semana pasada. Si hubiera perdido la votación, Conte se habría visto obligado a dimitir. El primer italiano ganó la votación con 321 votos a favor y 259 en contra. Antes de la votación, Conte llamó a la oposición y a los parlamentarios no alineados que le respalden tras la salida del partido Italia Viva del ex primer ministro Matteo Renzi. Conte enfrentará este martes una prueba más dura en el Senado. Allí su gobierno tenía poca mayoría, incluso cuando el partido de Renzi todavía estaba en la coalición. Así cerramos con la emisión. Gracias por habernos acompañado durante toda la jornada. Será hasta una próxima oportunidad.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán y, finalmente, Irán en la semana que pasó. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí para presentarles este espacio que se trata de las declaraciones del líder iraní en su palabras respecto al levantamiento del 11 de Day del pueblo de Rom. Bienvenidos.
Sí, amigos, no se pierdan este programa que a continuación ya empezamos. El levantamiento del 19 de Day de 1356 del calendario iraní, que coincidió con el 9 de enero de 1978, fue una de las protestas más cruciales contra el régimen Pahlaví que tuvo lugar en la ciudad de Qom. La publicación de un artículo insultante sobre el ayatolá Khomeini, que en paz descanse, en el periódico Etelat, información en farsi, allanó el camino para una revolución que 14 meses después se materializó y condujo a la victoria de la gloriosa Revolución Islámica en Irán. En conmemoración de ese día, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso televisado aludió a unos importantes puntos sobre temas del día que abordamos a continuación. Primero, agradeció la conmemoración de los eventos de los últimos días, como el aniversario del martirio del general Soleimani y Abu Mahdi al-Mohandes, y también por los fallecidos en la caída del avión ucraniano, así como el día 40 del martirio del científico iraní, el doctor Fakhrizadeh. Luego, el ayatolá Khamenei se refirió al levantamiento del 19 de Day, que este año cayó el 10 de enero, como un día brillante en nuestra historia, y dijo que atender y conmemorar este acontecimiento significaba mantenerlo vivo, así como proteger el contenido de esta gran epopeya. Estos asuntos han sido algunas de las recomendaciones importantes del líder al respecto. Desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica, el incidente en Qom no terminó en Qom, sino que se extendió a otras ciudades de Irán y concluyó gradualmente en un levantamiento general. Por tanto, este levantamiento no surgió de una emoción, sino de un sentido más profundo, y fue la ira y la intensidad de la protesta del pueblo contra el régimen dictatorial, dependiente, corrupto y antirreligioso, que formó un movimiento que contó con el apoyo intelectual de las enseñanzas del imán Khomeini.
A ese respecto, el líder precisó dos asuntos. Así, un punto es que el líder de ese movimiento civil fue un gran líder religioso, un gran líder clérigo, una figura destacada que propagaba los fundamentos de la epistemología religiosa. El segundo punto es que ese movimiento en Qom fue un movimiento antiestadounidense y contra la arrogancia. Fue un movimiento contra esos poderes malvados que por sus propios intereses apoyaban al régimen dictatorial, antirreligioso y corrupto de Pahlaví y habían elegido a Irán como su base principal. Este levantamiento tuvo un aspecto religioso y antiestadounidense, remarcó el ayatolá Khamenei. El líder de la Revolución Islámica, refiriéndose a la caótica situación del gran ídolo de la arrogancia, señaló que el escándalo electoral, la violación de los derechos humanos de la que es víctima un afrodescendiente a menudo, la economía paralizada y decenas de millones de desempleados, hambrientos y desalojados, muestran la mala situación de Estados Unidos, que no es extraño, pero lo extraño es que algunos todavía consideran a Estados Unidos como su anhelo y deseo. Hoy, prosiguió el ayatolá Khamenei, no es ningún secreto que en la situación actual, Irán tiene consistencia, fuerza, profundidad y madurez y está equipado con fuerzas intelectuales, prácticas, políticas y militares. En unas palabras al respecto dijo, Irán está avanzando con el objetivo de crear una nueva civilización islámica. Esto es nuestro objetivo final. Puede que una generación no logre ese objetivo, pero este camino continuará. Ojalá las próximas generaciones alcancen ese objetivo. Debemos superar en las manipulaciones que los poderes hegemónicos crean en nuestro camino y las políticas maliciosas contra nuestro país. Nuestra postura sobre el gobierno de Estados Unidos se deriva de ese pensamiento, ese razonamiento y esta filosofía, precisó el líder persa.
El ayatolá Jamenei dedicó una parte de su discurso a la respuesta definitiva y final del sistema islámico a las afirmaciones del Frente de la Arrogancia liderado por Estados Unidos contra la República Islámica de Irán sobre tres temas: sanciones, presencia regional de Irán y capacidad defensiva y poder de misiles del país persa. Las sanciones son uno de los problemas más desafiantes de Irán con Estados Unidos. El ayatolá Jamenei calificó este movimiento como traicionero y malicioso y un gran e inútil enemistad con la nación iraní y sobre este punto ahondó. El frente occidental y nuestros enemigos están obligados a poner fin a esta maniobra cruel, es decir, el boicot a la nación iraní y detenerlo de inmediato. Es su deber que levanten todas las sanciones. Nosotros también debemos planificar la economía del país de tal manera que no tengamos problemas económicos con el ir y venir de las sanciones y con las acciones del enemigo. El líder de la Revolución Islámica de Irán, en respuesta a quienes dicen por qué Irán está presente en la región, dijo que el sistema de la República Islámica está obligado a comportarse de tal manera que sus amigos y simpatizantes se fortalezcan en la región. Esto es nuestro deber. Nuestra presencia significa fortalecer a nuestros amigos y nuestros partidarios. Nuestra presencia se está estabilizando. Está demostrado que la presencia de la República Islámica elimina las causas de la inestabilidad, como el problema de Daesh en Irak, varios problemas en Siria y similares. Así que esta es una presencia regional definida que debe existir y existirá, subrayó el ayatolá Jamenei. En otra parte de su discurso se refirió al tema de la juventud y la atención del sistema islámico a la fuerza joven del país, y luego dijo sobre el poder de la fuerza misilística de Irán que la República Islámica no tiene derecho a posicionar la defensa del país de manera que Saddam Hussein pudiese bombardear la ciudad de Teherán, que un misil o MIG-25 pudieran llegar a Teherán sin que las autoridades iraníes hagan algo. Esto sucedió, recordó el líder y agregó, hoy nuestro poder de defensa es tal que nuestros enemigos en sus cálculos deben tener en cuenta las capacidades de Irán. Cuando un misil de la República Islámica pudo derribar al pájaro agresor estadounidense que entró en el espacio aéreo iraní, o cuando los misiles iraníes pudieron impactar en la base de Ain al-Assad de esa manera, entonces el enemigo tiene que concentrarse en sus propios cálculos, en sus propias decisiones militares. Este es el poder del país y cuenta con esta capacidad, subrayó el líder de la Revolución Islámica de Irán.
El pacto nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, fue otro tema que abordó el líder de la Revolución Islámica de Irán. Dijo que la República Islámica no tiene prisa por el retorno de Estados Unidos al pacto nuclear y resaltó que lo que demanda Irán es racional y lógico, es decir, el levantamiento de las sanciones. Esto es el derecho usurpado de la nación iraní. Tanto Estados Unidos como Europa, que sigue las políticas de Washington, tienen el deber de cumplir ese derecho de la nación iraní. Si se levantan las sanciones, entonces el regreso de Estados Unidos al pacto nuclear también tendrá sentido. La decisión del Parlamento y del gobierno iraní es de cancelar los compromisos del pacto nuclear. Es una decisión completamente lógica, racional y aceptable. Cuando la otra parte no cumple con casi ninguna de sus obligaciones en el pacto nuclear, no tiene sentido que la República Islámica cumpla con todos sus compromisos de este acuerdo. Por supuesto, si vuelve a sus obligaciones, nosotros volveremos a nuestras obligaciones, indicó el líder. La pandemia de la COVID-19 y los esfuerzos por curar a los enfermos fueron el último tema del discurso del líder de la Revolución Islámica. El Ayatollah Khamenei consideró que la producción nacional de la vacuna contra la COVID-19 como una fuente de honor y dignidad para el país persa y agradeció al Ministerio de Salud y a los involucrados en la producción de la vacuna aprobada. Criticó también a aquellas personas que niegan que Irán se está realizando un trabajo. Al respecto, recordó que hace unos años, cuando los jóvenes iraníes habían construido centrifugadores, algunas personas escribieron mensajes diciendo a la gente que no se deje engañar con estas afirmaciones. Se dieron mensajes similares después del fallecido investigador de células madre Kazemi y sus jóvenes compañeros. Eso se considera una tarea enorme en biología humana, y dichos avances fueron realmente creíbles y ahora también es lo mismo. Hicieron esta vacuna y se ha convertido en prueba en el ser humano. Si Dios quiere, la harán mejor y más completa, expresó el líder. El Ayatollah Khamenei prohibió además la importación de vacunas estadounidenses y británicas al país y dijo que si los estadounidenses hubieran podido producir vacunas, este escándalo de nuevo coronavirus no habría ocurrido en su país, donde mueren miles de personas cada día. Además, dijo que básicamente no se puede fiar en los estadounidenses y a veces esas vacunas son para probar a la gente de otros países del mundo. Y finalmente, el Ayatollah Khamenei puso de relieve que no es optimista sobre la historia de los franceses en el caso de la sangre contaminada, pero no hay problema en conseguir vacunas de otros países. Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Irán, durante la semana que pasó. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
La Armada del Ejército de Irán realiza maniobras navales.
Jefe de Academia de Ciencias Médicas de Irán dice que vacunas de Estados Unidos contra la COVID-19 no tienen garantía.
En sus últimos días en la Casa Blanca, Mike Pompeo realiza falsos alegatos diciendo que Irán es nueva sede de Al-Qaeda.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. La Armada del Ejército iraní realizó el 13 y 14 de enero maniobras navales en las costas de Konorak y en las aguas del Golfo de Omán. En estos ejercicios denominados Iqtidar Poder 99, misiles de crucero con distintos alcances fueron disparados desde la costa y desde los buques, que impactaron con éxito contra los blancos en el norte del Océano Índico y en la zona de los simulacros. Además de las maniobras, también participaron un submarino de clase Fateh, el Conquistador, que por primera vez realizó un lanzamiento de torpedo. La Marina iraní también recibió dos nuevos buques de guerra de fabricación nacional, la fragata de lanzamiento de misiles Sereh, blindado, y el buque Makran, calificado como el más grande fabricado localmente y que cuenta con una plataforma para transportar hasta 7 helicópteros. El Makran es un barco de logística que recibe su nombre de una región costera del sur del país. Puede viajar por casi 3 años sin atracar a puerto y transportar instrumentos de recopilación y procesamiento de información. Por otra parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán llevó a cabo el 15 de enero la primera etapa de los ejercicios militares denominados Peyambar-e-Azam 15, el Gran Profeta 15, en el desierto central del país, el desierto de Kabir, lanzando abundantes misiles balísticos tierra-tierra y probando nuevos aviones no tripulados, drones, bombarderos de fabricación interna. En estas maniobras fue utilizada la nueva generación de misiles Zolfagar, Zelzal y Desful, que fueron disparados contra la hipotética base enemiga destruyendo todos los objetivos designados. Al margen de estos juegos de guerra, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hussein Salami, dijo que el mensaje de estas maniobras es nuestro poder y firme determinación de defender a la República Islámica, la soberanía nacional y nuestros valores frente a los enemigos del Islam y de Irán. Las Fuerzas Armadas de Irán, fortaleciendo su poderío militar y capacitando a fuerzas eficientes en el campo de combates directos, actualizan su poder de disuasión a nivel superior y se encuentran al más alto nivel de preparación militar para contrarrestar cualquier amenaza. Este potencial significa contar con un poder de disuasión militar, defensivo y ofensivo eficaz para disuadir al enemigo de agresión militar.
Alireza Marandi, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Irán, en una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subrayó que las vacunas producidas en Estados Unidos con la nueva tecnología de mRNA no ofrecen ninguna garantía de eficacia a largo plazo y sin efectos secundarios. En la misiva publicada el 12 de enero y escrita en respuesta al comentario del director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, quien dijo no politicen el coronavirus, Marandi recordó que nuestra decisión de rechazar vacunas con tecnología dudosa o de insuficiente confiabilidad es nuestro derecho inalienable. El también exministro de Salud persa destacó que los potenciales efectos secundarios a largo plazo de la vacuna producida en Estados Unidos son tan ambiguos que incluso los ciudadanos norteamericanos no estarán permitidos responsabilizar legalmente a las empresas o al gobierno. En otro segmento de la carta de Marandía Guterres se señala: para nosotros, el fracaso de la ONU y la OMS en responder a las sanciones inhumanas de Estados Unidos es lo que está politizado. Y de lo que debemos tener cuidado es de inyectar a la gente vacunas estadounidenses de mRNA producidas en un tiempo récord y basadas en una tecnología nunca antes autorizada. Según Marandí, los científicos iraníes han estado trabajando duro para producir vacunas contra la COVID-19, las cuales se habrían producido antes si no hubieran habido las sanciones. Concluyó diciendo que no es admisible el silencio de las organizaciones occidentales de derechos humanos y las instituciones internacionales ante las brutales sanciones de Estados Unidos y de ciertos países occidentales que niegan al pueblo iraní el acceso a medicamentos y equipos médicos vitales, sobre todo durante la pandemia del coronavirus.
En su discurso televisado del 9 de enero, el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, alabó las vacunas anticoronavirus que desarrollan científicos persas y anunció que está prohibida la importación al país de las vacunas estadounidenses y británicas contra esta enfermedad. Argumentó que si los estadounidenses hubieran logrado producir una vacuna, no harían frente al caos que sufren ahora en su país. En un día han muerto cerca de 4.000 personas por coronavirus en Estados Unidos. No se fíen de estos países. A veces quieren probar las vacunas en otros países. En sus últimos días en la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en unos comentarios completamente falsos e infundados, tachó a Irán como la nueva sede central de Al-Qaeda, afirmando que muchos miembros de esta red terrorista buscaron refugio en la nación persa después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en los que cerca de 3.000 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas. El alegato llega cuando, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, preparado algunos meses después de dichos ataques, 15 de los 19 secuestradores de los aviones estrellados usados en los mismos eran ciudadanos saudíes y otros dos eran súbditos de los Emiratos Árabes Unidos, quienes recibieron apoyo logístico por gente relacionada con las autoridades de ambos países. El filósofo y teórico estadounidense Noam Chomsky escribió un artículo citando las operaciones mortales de la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos en otros países que el grupo Daesh, igual que otros grupos terroristas, han sido formados y fortalecidos mediante las agresiones militares norteamericanas en Oriente Medio.
El senador republicano Rand Paul considera que las políticas equivocadas de Washington y su interferencia excesiva en el conflicto sirio crearon un refugio adecuado para los terroristas de Asia Occidental y sembraron el caos en el norte de Irak. Una de las razones del fortalecimiento de Daesh fue el envío de armas estadounidenses a los aliados de este grupo en Siria, comentó Paul, añadiendo que Daesh era nuestro aliado en Siria para repeler a las fuerzas leales al gobierno de Damasco y le entregamos armas a las milicias creando un lugar seguro para ellas en Siria. En mi opinión, nuestra intervención en Siria condujo a la situación que se vive en Irán, dijo Paul. En las revelaciones del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, contra los servicios de inteligencia de ese país sobre el apoyo de Washington a Daesh y grupos terroristas, se lee que las agencias de inteligencia estadounidenses, británicas e israelíes participaron en la formación de Daesh y lo crearon en una operación denominada La Colmena. Igualmente, Donald Trump había enfatizado repetidamente que Hillary Clinton era una de las fundadoras de Daesh. A su vez, el vicepresidente Mike Pence emitió un comunicado denunciando que las políticas de Barack Obama y Clinton llevaron a la creación del grupo en mención. El escándalo de Estados Unidos en apoyo del terrorismo y el uso instrumental de los terroristas bajo diferentes nombres es tan grande que no se puede distorsionar la realidad con propaganda mediática y exhibiendo ficticios documentos desclasificados. En respuesta a la acusación vertida por Pompeo sobre Al-Qaeda, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif tuiteó que Pompeo está terminando patéticamente su desastrosa carrera con mentiras más belicistas. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.